Pues esta mañana vamos a promocionar una presentación literaria que va a tener lugar este miércoles por la tarde en la Casa de Cultura Doctor Velasco. El libro en cuestión se llama Panorámicas de Laredo y desde luego más sugerente no puede ser. Y es una obra póstuma de Concepción Olla Sierra. Y va a ser presentado por nuestra invitada de esta mañana, que es María Eugenia Steinmetz Corral, que es técnico de turismo y que mañana pues va a acoger precisamente pues ese compromiso de presentar el libro de una tercera persona. María Eugenia, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, pues esto es una sorpresa, un libro sobre panorámicas de Laredo. Delegado en ti la presentación, la responsabilidad de presentarlo una vez que desgraciadamente pues su autora pues no está presente, ¿no?
Sí, efectivamente, para mí es una es un honor el poder hacer la presentación de este libro de Panorámicas de Laredo, ya que, como muy bien dices, su autora ya no está entre nosotros. Yo recibí una llamada de su padre en la que me invitaba a presentar esta obra y viendo su ilusión, la gran ilusión que tenía por verla hecha realidad, pues no quería ni podía rechazarlo, por lo que de inmediato acepté la propuesta y aquí estoy con vosotros ahora dando a conocer esta publicación y la fecha en la que se va a celebrar, que será mañana, día 25, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de aquí de Laredo, Doctor Velasco. Y no es tampoco casualidad que se haya elegido este lugar. Aparte de que es un lugar donde siempre se hacen presentaciones de libros, en este caso concreto tiene una gran connotación con la protagonista del libro, porque su padre, Juan Antonio Olla Corral, que yo creo que casi todos los laredanos le conocerán, porque él es laredano, es hijo de una familia conocida aquí en Laredo como es la familia Corral, la madre de José Antonio y nuestro abuelo materno, Aureliano Corral, que todos le conocerán por Liano, de Confecciones Corral, eran hermanos. Por lo tanto, José Antonio y nuestra madre son primos hermanos. Y luego lazos de sangre no me unen a Conchita, como familiarmente la llamábamos.
Conchita, sí, Conchita Olla Sierra. Es. ¿Cuándo murió Conchita? Es que yo no la conocí.
Pues
¿no?
La fecha exacta yo no la sé. Pero sé que han pasado ya unos años y ella falleció estando, como se suele decir, en plena madurez de su vida. Tiene un hijo de 17 años, Alberto, que vendrá también, estará junto con su familia mañana aquí en el Salón de Actos. Y lo que te comentaba con respecto a la vinculación del Salón de Actos con ellos, tanto con el padre, con José Antonio, que es el editor del libro también, y con Conchita. Ya he comentado, creo que él era el responsable del cine de la Casa de Cultura.
Sí, sí.
Y a ese lugar Conchita venía mucho a visitar a su padre, asistía a actividades de las que se programan no solamente las películas, sino presentaciones de libros también, donde yo me la he encontrado en muchas ocasiones cuando había estas presentaciones. Y ella nunca dejó de estar vinculada a Laredo porque pasaba largas temporadas en casa de sus abuelos paternos y en casa de su tía Conchita aquí en Laredo. Y es en esos momentos cuando con su padre cogían la cámara fotográfica y se iban a hacer fotografías en una sana competición por ver quién de ellos hacía pues la mejor toma, la mejor panorámica y demás.
Bueno, y de ahí el resultado pues es en parte, ¿no? Me imagino de esas fotografías, una selección de ellas forman parte de este libro, ¿no? O sea que tiene una perspectiva también muy cinematográfica el libro, unos conocimientos de fotografía y de imagen también muy amplios, ¿no?
Así es, el libro tiene dos partes. Una parte fundamentalmente es de imagen. Son panorámicas a doble página que vienen a medir 46 centímetros, abierto el libro y desplegado. En total hay 67 fotografías, de las cuales 57 son a todo color y hay 10 que se complementan y la autora los ha incluido porque dice en la presentación del libro, el prólogo, como queramos decir, ella comenta y dice que las ha querido incluir porque ha considerado que para ella despertaban un determinado interés. Uh-huh. Por ejemplo, y es una buena idea, porque hay panorámicas de la playa como la conocemos ahora, pero hay otra que puede ser de principios del siglo XX, las hay desde el año 1872 aproximadamente, y hay otra en la que se ve la playa como era en estado primigenio, sin ningún tipo de construcción a lo largo de la línea de costa, bueno, el skyline, como sí. Yo digo, que vemos de Laredo, y entonces se puede hacer comparaciones. Lo mismo sucede con la calle Menéndez Pelayo. Uh-huh. También hay fotografías antiguas, pues, del puerto que todos hemos conocido, el anterior a este, en el que existían lo que conocíamos los viñales. Uh-huh. Y con las redes extendidas para secar al sol. Es decir, que hay fotografías de otras épocas que se pueden comparar con las que aparecen en el libro. Eso es lo que forma la parte gráfica. Uh-huh. Que está complementada con dos hermosos bocetos inéditos, están hechos a mano y a color, de cómo debía ser Laredo, cómo se debía transformar Laredo en la ciudad de Rodas para el rodaje de la película El Coloso de Rodas, que todos sabemos que se rodó aquí en Laredo los exteriores, y en el año 1960, en el verano del año 60. Y también tiene unas connotaciones muy familiares, porque su padre, el padre de Conchita, José Antonio, pues inició su andadura en el mundo del celuloide con esa película. Él participó en ella, hizo fotografías, y una de ellas, que es la que dio la vuelta al mundo, acompañando, digamos, la crónica de cada día que se hacía del rodaje de la película, pues esta es la que muestra el famoso salto del protagonista de la película, que era el actor Rory Calhoun, pero que para esa escena fue doblado por especialistas que se contrataron para esa película, entre ellos José Luis Chinchilla, que es el que hace el salto desde la parte superior, desde la cabeza, de algún lugar de la cabeza salía el protagonista, y se tenía que tirar, nos tenemos que remontar al puerto anterior, se tenía que tirar a la parte detrás del muro norte, lo que se llamamos el canto. Él tenía que hacer ese salto, un salto tremendo. Y esa fotografía, que es la que captó José Antonio Olla, es una de las muchas, pero esa, por ejemplo, es la que dio la vuelta al mundo con todas las crónicas que se hicieron. También la incluye en el libro, aparece esa foto, y también hizo un cortometraje de 8 milímetros sobre el rodaje de la película. Uh-huh. Y entonces la carrera de José Antonio se vincula totalmente ya al mundo del cine. De ahí que ella, Conchita, en el prólogo, dice que ese amor por el cine y por la fotografía quizás haya venido inculcado por el ambiente que ella vivió. Uh-huh. Porque dice que hablaba... En casa, pues, se hablaba de la película en la que el padre estaba implicado porque iba a trabajar, acompañaba a su padre a los laboratorios, a preparar los negativos de las películas. Claro, ahora hablamos de negativos, de cámaras, la era digital no existía en aquel entonces.
Sí, estamos hablando de los años 60, 70, ¿no?
Sí, en esas épocas ella tenía, pues, igual entre 3 años, y ya acompañaba a su padre a esos laboratorios a preparar el negativo, como he dicho. Luego, a los 5 o 6 años, ella ya, cuando el padre tenía que preparar, pues transformar esos rollos inmensos de negativos que medían 300 metros, que ya se dice, los tenía que trasladar o transformar en 150, ella le ayudaba a su padre, y lo que hacía era que a las cámaras de cinematográficas, que, por ejemplo, a una que se llamaban Cameflex, por un modelo de ese tipo de cámaras, y otro era Arriflex, ella ya le ayudaba a enhebrar esas, vamos a decir, esos negativos en las cámaras. Después también ella tuvo su experiencia cinematográfica como protagonista, en el sentido de que ella y sus hermanas, Gloria y Monse, son 3 hermanas, pues participaron en películas dirigidas por Rafael Gil. Uh-huh. Y formaban parte de ese elenco de niños y niñas cuando se necesitaban niños, vamos a decir, extras, sí. Pues ellas iban. También, y ahí en el rodaje de una de estas películas, conoció a José Fernández Aguayo, para quien trabajaba también su padre. Pero bueno, voy a ir un poquito cronológicamente. Y ese señor, José Fernández Aguayo, que recibió un Goya de honor a su trayectoria en la primera edición de los premios Goya, y después fue homenajeado en los años 90 durante la celebración en Santander del Festival de Cine y Televisión que se organizó el Ayuntamiento de Santander, ahí fue también homenajeado, pues con este señor también su padre trabajó muchísimo. Y también trabajó con Buñuel, con Javier Aguirre, con Chicho Ibáñez Serrador y con Sergio Leone. Una vez que Sergio Leone dejó de filmar películas del género peplum, lo que todos conocemos como las películas de romanos, pues él trabajó con él en películas del género que también le conocemos como Spaghetti Western o las del oeste, ¿no? Las películas del oeste. Concretamente en la de El feo, el bueno y el malo y La muerte tenía un precio.
Estás hablando de José Antonio. José Antonio, sí.
Sí, y después trabajó muchísimo con el director de fotografía que te he comentado, con José Fernández Aguayo, con quien también José Antonio hizo una pequeña incursión, unos pequeños pinitos, como él dice, en la película Viridiana. Uh-huh. En este entorno tan cinematográfico, Conchita seguía y después ya también ella, los chasis de las cámaras fotográficas, hay que tener en cuenta que no existían las digitales, pues cargaba esos chasis con los negativos de escenas de películas sobrantes, que es decir, que ya no eran válidas, pero uh-huh. A ella le servían. Y este tema lo conoce muy bien un laredano también, que se llama Juan Manuel Fernández Cano, por el nombre igual no le conocemos, pero si yo comento que él es Juanma de la empresa de cine de fotografías Aufer, o hoy en
bueno,
día
sí,
Karen.
Aufer, pues el entonces, padre, ¿no? El padre era
Juanma. No, el que ahora está es Javier, el sobrino.
Javi, sí.
Y el anterior, Juanma. Uh-huh. Y Juanma era hijo del anterior, del que lo fundó.
Aurelio.
De Aurelio, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues Juanma, que es muy amigo, un amigo de siempre de José Antonio, sabe perfectamente cómo hacía todas estas cosas a esa edad tan temprana.
Conchita.
Conchita, sí. Uh-huh. Y luego Conchita, pues la familia estuvo viviendo en Madrid, pero ella nace en Santander. Las tres hermanas nacieron en Santander porque venían a que nacieran aquí a Santander. Y después ella pues continúa los estudios en el Colegio San José en Santander, cuando ya se trasladan a vivir a Santander. Y después pasa a la Universidad de Cantabria, donde uno de sus profesores fue el que hoy es presidente del Gobierno Regional de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Luego ya pasa el tiempo, se casa, tiene a su hijo, y lo que nunca dejó es de estar vinculada con Laredo. Uh-huh. Ella le gustaba mucho Laredo, venía mucho, ya te he comentado antes que pasaba largas estancias en casa de los abuelos paternos y de su tía Conchita. Y ya te he comentado también que en esas estancias aquí en Laredo es cuando ella con su padre salían a hacer esos recorridos y esas, vamos a decir, competiciones uh-huh. para ver quién hacía la mejor toma de Laredo. Esa es un poco la
trayectoria,
digamos,
¿no?
La trayectoria, uh-huh. el ambiente en el que ya se movió, ambiente de mucho cine. También ya he comentado que José Antonio, cuando en la etapa de vivir en Santander, era el responsable del cine de aquí, de la Casa sí. de Cultura.
Uh-huh. Sí, sí, desde el año 87 que se abrió el cine, fue su responsable, la persona que cargaba las películas, que las emitía y que las sí. contrataba, las traía, las llevaba, etcétera, etcétera. Que
claro.
Eso hoy en día va por vía digital, pero cuando aquello iba por vía manual, y recordamos aquellos grandes rollos, ¿no?, que encontrábamos abajo en el cine.
Y él,
¿no?,
tenía una gran trayectoria porque ya venía de trabajar con grandes directores de cine y siempre en el ámbito, vamos a decir, técnico, detrás de las cámaras.
Uh-huh. Entonces entiendo, María Eugenia, que de las 67 fotos,
sí.
57 son seguramente hasta inéditas, muchas de ellas, que no las hemos visto.
Pues algunas sí, y algunas tienen unos enclaves preciosos. Ahí te puedo explicar ya sé que la imagen, una imagen vale más que mil palabras y se ve mucho mejor, pero te puedo contar que hay una que en un, como yo digo, en un clic se pasa desde es una fotografía que refleja, vamos a decir, el patrimonio arquitectónico de Laredo, y en un solo clic se pasa desde el Renacimiento, pasando por el Barroco y hasta construcciones de del siglo XX, el principio del siglo XX. Esa es una, a mí me encanta. Es un espacio actual hoy en día que todavía que está tal como lo vemos en la fotografía, pero hay otra de otras épocas en la que también se ve esa plaza de esa plaza Cachupín que se creó a partir de el previo, la actuación previa al segundo ensanche históricamente de Laredo, el del Canto y los Terreros, históricamente es el segundo, que se creó primero, hubo unas actuaciones para llevar que pasara la carretera general por el centro de Laredo. No tenemos que olvidarnos que Laredo, hasta esa época, vivía encerrada en sus murallas, seguía teniendo la imagen de una villa medieval y solo tenía la Puebla Vieja y el Arrabal. Y a partir de ahí, del año 1881, que es cuando se firma se firma por Pedro Cebreros el ensanche de Laredo y se aprueba por decreto, es cuando Laredo empieza a sufrir una gran transformación que seguirá en el tiempo, porque fue paulatinamente, no fue rápido todo, fue con muchos parones y luego continuar y demás, se prolongó en el tiempo hasta lo que hemos conocido de todo el boom y todo eso viene de ahí, se arrastra de ahí. El que Laredo llegara a ser ese centro turístico cosmopolita, internacional, a nivel nacional e internacional, y como lo conocemos luego ahora, todo ese auge turístico se inicia a partir de ahí, de esas actuaciones tan grandes que tuvo. Habría que imaginarse Laredo en aquella época frenética en la que en los espacios ganados al mar se empezó a transformar todo, a transformar la villa completamente, a crearse un nuevo Laredo, aquella ciudad jardín tan bonita, todas las edificaciones que se construyen en la avenida del el Paseo Pereda, perdón, el Paseo Menéndez Pelayo, todo eso es terreno ganado al mar. La gran entrada a Laredo de la que estaban tan orgullosos los laredanos de entonces, el paseo que tenían, el Paseo del Arenal, la Alameda Vieja que se crea cuando se retira el mar, la Alameda Nueva que le llaman, a la Alameda donde está la Alameda, hoy en día es de Galán y Hernández, y luego también de Manuel Llano, y luego ya la Alameda de Miramar, que es la tercera que se crea a finales del siglo XIX. Hay que ver, hacerse una idea de cómo debía de estar aquel Laredo poco a poco con esas actuaciones y solicitando un puerto, un nuevo puerto, porque el que había, aquel maravilloso puerto que le dio tanto prestigio y tanta riqueza a Laredo, se estaba colmatando y yo creo que ya ni los barquitos chiquitines podían entrar y podían abrigarse, acogerse ahí, porque no había prácticamente agua. Uh-huh. Estaba totalmente aterrado. Sí, sí. De colmatado de arenas.
Y es el nuevo puerto de 1884 el que permite pues rellenar ya, digamos, toda la zona de ese primer ensanche, ¿no? Y es cuando
segundo ensanche.
Se cubre, sí.
Segundo ensanche históricamente, porque el primer ensanche de Laredo no hay que olvidar que fue el del Arrabal. Uh-huh. Fue en el siglo XIV y nos olvidamos de que eso fue el primer ensanche que tuvo Laredo después de creció tanto demográficamente que no cabía en la población que había en las seis rúas, uh-huh, en lo que era primitivamente el pueblo, y necesitó más espacio, y ese espacio fue el del Arrabal, al otro lado del río Vario. Uh-huh. Lo cual es, el primer ensanche fue ese, el segundo históricamente es este que te comento. Uh-huh. que generalmente se suele decir que es el primer ensanche, pero históricamente no.
Entonces, la primera parte viene con fotografías y la segunda parte viene con 15 capítulos de aspectos de historia de Laredo que escribió ella, escribió Conchita.
Sí, son 15 capítulos que complementan. Ya he comentado antes que una imagen vale más que mil palabras. Las panorámicas nos dan una imagen maravillosa de Laredo en toda su belleza, desde el punto de vista de natural Luego también hay otras que son las que engloban todo el aspecto histórico, como son Tomás de la Puebla Vieja, las Rúas, la Rúa San Martín, con la Rúa San Marcial, que hay otra fotografía que es preciosa en la que se ven ambas rúas y al fondo las dos puertas que había en la muralla, en San Marcial, el portillo de San Marcial, y en San Martín la Puerta de la Blanca, el Camino de Santiago, el Camino de la Costa, por donde se accedía y se salía de la población, y por donde los peregrinos de la Edad Media en adelante hasta los de hoy hacen ese camino. Por el mismo sitio entraban unos, los actuales como los anteriores. Pues aparte de quedar plasmado el paisaje, la naturaleza, la belleza que tiene Laredo desde el punto de vista natural, todo el gran patrimonio, también se quedan reflejadas las manifestaciones turísticas más importantes de Laredo, como son la Gran Batalla de Flores y el último desembarco de Carlos V, las playas, el Regatón, la Salvé, el Aila, la Playa de la Soledad. Pues queda reflejado todo eso, pero hay que acompañarlo. Una vez que muestras el lugar y lo que ofrece, pero ese lugar, ¿qué es ese lugar? ¿Qué es? ¿Por qué ha llegado a ser así? Es decir, falta una parte que lo explique un poquito, y en unas pinceladas, como dice, pues muestra algunos hitos de la historia de Laredo. Son 15 capítulos muy amenos, muy bonitos, y que aportan también su granito de arena al conocimiento de la historia de Laredo, algunos datos inéditos, algunos forman parte ya de la historia del pueblo, como por ejemplo, no los voy a desvelar, pero en la visita que hizo el rey Balduino de Bélgica a Laredo, estuvo en Laredo, pues ahí se narra algo que ella lo recoge y que lo vivió su familia, a propósito del rey Balduino de Bélgica. Y así algunos otros datos que ya, bueno, pues aumentan el conocimiento y la historia de Laredo. Son 15 capítulos muy interesantes, van desde el principio de aquellos siglos XI, en la que hay las primeras fuentes documentales que se recogen en el cartulario de Santa María de Puerto, pasando por, bueno, pues la Villa Jacobea, que es Laredo, una parada dentro del Camino de Santiago, las visitas de imperiales y de reyes y de reinas, que van desde Isabel la Católica, cuando estuvo en 1496, hasta el año 2006, en que estuvo la infanta Elena de Borbón y Grecia en visita privada, pero ya estuvo en Laredo. Se hace también mención a los preparativos que había en Laredo para recibir a Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, que estaba todo preparado en Laredo y costaba más de 200.000 ducados que tenían preparados, pero por motivos, ya sabes que antes la navegación, el mar no estaba dominado por los barcos, a veces navegaban y decían, vamos a ver si podemos llegar a este puerto, pero las condiciones climatológicas les llevaban a otro puerto. Pues así sucedió con Ana de Austria. Estaba todo preparado en Laredo con unos gastos horribles, tremendos, y aportó a la ciudad de Santander, bueno, en aquel entonces a la villa de Santander, y no hubo forma, porque fueron a decir que por favor que viniera a Santander, desde Santander que viniera a Laredo, porque en Laredo estaba todo preparado, el recibimiento, aquí estaban las personas que había enviado Felipe II, que les había dicho que tenían que estar esperándole y todo. No hubo forma, no vino, y aquí se quedó todo.
Bueno, pues vamos a ver el resultado. Es a las 7:30, miércoles por la tarde, la entrada es libre para el público. ¿Va a haber libros para adquirir en ese sitio?
Sí. Una vez presentado el libro, mañana mismo sí se podrán adquirir.
¿Sabes el precio que se van a vender?
Pues no lo sé todavía, no lo sé. No, la verdad es que lo desconozco, no lo sé. Pero sí los va a haber, se van a tener a la venta.
Va a gustar. Lo que sí sabes es que va a gustar mucho, ¿no?
Yo pienso que va a gustar mucho, además. Creo que es un bonito regalo para quienes les guste disfrutar de la fotografía y la historia. Entonces se mezcla un poco para quienes les gusta la historia y para quienes les gusta la fotografía. Se junta todo
y tienes
como vamos a decir, un producto completo.
Y muy didáctico.
Y muy didáctico también, efectivamente.
Con la historia y el patrimonio natural y monumental de Laredo. Bueno, pues Yo confío en tu palabra. No lo he visto, pero estoy seguro que va a gustar y que va a ser así este libro. Y bueno, pues ahí está la libertad de elección, ¿no? De comprarlo o no comprarlo.
Eso es lógicamente depende de cada persona. Yo creo que también que es una obra muy interesante. Y después del 25 de mayo, que es mañana cuando se va a presentar, luego estará disponible en las librerías de Laredo.
Uh-huh. Bueno, pues está todo ya planteado. Vamos a esperar a la presentación de mañana y lo enjuiciaremos a posteriori, María Eugenia. No quiero despedirte sin anunciar que vas a venir la semana que viene. No sé si quieres desvelar algo o no. Vas a volver la semana que viene con un proyecto ya personal tuyo, ¿no?
Efectivamente, sí, estaré aquí también si vosotros me acogéis, si vosotros me ayudáis a difundir este proyecto mío. Y prefiero no decir nada porque no me gusta mezclar. Ahora estamos en este proyecto que
ya
es
me lo dijiste
la presentación.
Desde el principio, que no
y entonces
mezclar.
Ya la semana que viene, como yo digo, cambio totalmente y ya me transformo con el nuevo proyecto. Un proyecto muy bonito, desde mi punto de vista, obviamente.
Venga, pues.
Pero espero que también guste.
Seremos
espero
pacientes y mucho. Esperamos una semanuca. María Eugenia, muchas gracias. En la parte que te toca, ¿no? De esta presentación, de acoger este proyecto de tu prima, entre comillas, Concepción Conchita Olla Sierra. Y bueno, pues me imagino que ella estará contenta por esta presentación y ese seguramente sea uno de tus grandes objetivos, ¿no?
Pues eso pienso yo. Sí, Conchita, prima nuestra ha sido y la familia tiene muchísimo, muchísimo ilusión en ello, en este proyecto y como yo digo, mañana se va a hacer realidad un deseo, algo que para mí es muy gratificante. Desde el punto de vista personal es súper gratificante el poder contribuir a que un
claro,
deseo
un homenaje
se cumpla.
Póstumo, ¿no?
Un homenaje póstumo, su padre está muy, muy contento y sobre todo muy emocionado.
¿Vas a usar imágenes?
Alguna imagen, sí, se proyectarán imágenes que se podrán ver algunas de esas diapositivas, de esas fotografías que aparecen en el libro. Tampoco podemos desvelar todas, porque entonces ya el libro no tendría ningún interés, pero sí, algunas sí se van a ver.
Miércoles 25 de mayo, a las 7:30. María Eugenia, muchas
gracias. Eso es. Gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad de comentar la presentación de mañana y espero, pues como muy bien has dicho, espero estar aquí la semana que viene.
Venga, te recibiremos.
Gracias.